Tres minutos pasan de las 9 de la mañana, nos metemos en nuestra entrevista central, una entrevista que íbamos a hacer tiempo atrás y el senador se nos escapó, se nos fue para Turquía, ya comentábamos
ya
eso.
Ya te vamos a contar.
Hoy de mañana hoy decíamos, especulábamos, viste, la segunda, la tercera siempre la vencida, la segunda, ¿cuál será? Bueno, finalmente le agradecemos su presencia acá, ya comentábamos y nos reíamos un poco de lo que sucedió la otra vez, donde hubo una descoordinación, y bueno, nos sorprendió en una mañana diciendo, no, pero si Andrés está volando hacia Turquía en el marco de un viaje con otros parlamentarios, ya también quizás podamos hablar de eso. Vamos a hacer una breve presentación, como hacemos siempre en estos espacios. Hay cuestiones que son muy conocidas de Ojeda, como por ejemplo que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República, que es senador del Partido Colorado, pero es además el secretario general de esa colectividad, pero hay otros datos que quizás no se conocen tanto de su carrera política que a veces viene bien repasarlos.
En el 2010 resultó electo edil departamental de Montevideo para el periodo 2010-2015. En las elecciones internas de 2019 apoyó la precandidatura del ex presidente Julio María Sanguinetti. Esto de cara a octubre integró el equipo del ex candidato colorado Ernesto Talvi como asesor en seguridad. En febrero de 2020 fue anunciado como suplente de Laura Raffo en su candidatura a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana en las elecciones departamentales y municipales.
El 11 de noviembre del 2023, a través de un mensaje en redes sociales, anunció oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República, apostando por una renovación en la política. En las internas fue elegido candidato por el Partido Colorado.
En las elecciones generales finalizó en el tercer puesto tras obtener casi 17% del electorado, resultando un aumento aproximado de 4 puntos porcentuales para el Partido Colorado respecto a 2019.
Finalmente, el partido aumentó su representación parlamentaria y Andrés Ojeda resultó electo senador de la República, tarea por la cual también lo convocamos, por supuesto. ¿Y cómo es este tiempo en el Senado? ¿Es como lo imaginaba Andrés Ojeda o no tenía esa experiencia legislativa como edil? El otro día escuchaba a Pocho Caramés, el que fue edil del Partido Nacional, que ha estado mucho en la prensa en estos días por temas que nos hacen a esta nota, y él decía, comentaba como cuando había sido edil, decía, estuve, lo escuché así más o menos lo que decía, estaba en una junta que estaba picante, había gente como Ojeda, citaba como Cecilia Cairo, como Daniel Martínez, nos llevábamos todo muy bien, pero estaba picada.
Bueno, buenos días.
Buenos
gracias
días
por la invitación. Sí, yo recuerdo esa junta. Bueno, estaba Daniel Placeres, también estaba en esa junta. Estaba, bueno, Jorge Meloni. Había una barra del MPP importante, Blancos también, el Tato Viviano. De hecho, si vos mirás el funcionamiento de la junta y del Senado, no tienen tanta diferencia, ¿eh? O sea, los reglamentos son parecidos.
O sea que no te sorprendió la tarea como
no,
ahora en general.
Obviamente hay diferencia por el porte del lugar en el que estás.
Exacto.
El sistema de funcionamiento es parecido. Igual hace mucho tiempo eso, ¿no? Estamos hablando del 2010 al 2015.
¿Cuántos años tenías ahí?
Y 25, capaz. Tenía que hacer la cuenta rápida. Pero era otra época de la vida. Yo aparte estudiaba en paralelo y trabajaba en otro lado. Era multirrubro, más que los periodistas incluso. Mira.
La tiene clara, ¿no?
Se nos da muy bien
el multirrubro. Pero la verdad es una tarea interesante. Yo reconozco que quizá el desafío más grande para nosotros es, o para mí por lo menos, es que no te absorba el mármol, ¿no? Tiene un poder el mármol que no sabe lo que es.
¿Pero que te sentís más solemne?
No, yo creo que...
Porque a veces no parece, uno se escucha los debates y a veces esa solemnidad
no
se refleja en el mármol.
Yo no creo que sea algo bueno la solemnidad, creo que es un embole. Francamente, creo que aleja mucho a la gente del Parlamento. Me refiero a que te absorba el mármol a que empecemos a discutir o entrar en discusiones de cosas que no le importan a nadie más que los que estamos adentro del mármol. Yo siento que tenemos una endogamia en la discusión brutal y estamos a veces muy desconectados de los temas de la gente. Y yo te digo, en todas las sociedades tenés arriba de un 5% y menos del 10% de lo que le llaman el círculo rojo, ese público sobreinformado que está los empresarios, los periodistas, los políticos, estamos todos nosotros ahí adentro, ¿verdad? Que estamos sobreinformados de todos los temas. Y después está otro 95% de la gente que está en otra cosa, ¿verdad? Y yo siento que nosotros discutimos lo que nos interesa a nosotros y a veces desconectamos un poco de los intereses reales de la gente. Y yo creo que ese es el desafío más grande, de que no te absorba el mármol. Mira, y lo otro es que no te absorba en el sentido de pasar a ser parte de lo mismo de siempre, en materia de que cuando uno, yo creo que ve también, es poco entretenido el Senado, ¿viste? Yo siempre tengo una mala costumbre, que es fijarme cuánta gente está mirando en YouTube las sesiones del Senado en vivo. ¿Ah? Si pasamos los 40, capaz que es un pico de rating, ¿entendés? Y después en On Demand, los días picantes, y te lo ven 3.000 personas de repente, y con tiempo, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Cuando uno desconecta, yo creo que pasa a ser parte de una entelequia ahí que está como muy, muy para lo que le interesa a sí misma. Nosotros pasamos no sé cuánto tiempo discutiendo.
Me hiciste acordar de algo, justo que citaste las interpelaciones, y capaz que te referís a eso, porque lo dijiste incluso, y me sirve para hablar con tu relación con Pedro Bordaberry, porque cuando se hizo la interpelación a Negro, Pedro Bordaberry basó su interpelación en hablar de los periodos pasados del gobierno del Frente Amplio, la libertad anticipada, cosas que vamos a profundizar ahora en más. Y vos, yo no me acuerdo si fue en el Senado o te lo escuché después en alguna nota, intentaste hablar parado en el presente e intentar mirar al futuro. Eso me sirve para pensar. Bueno, entonces ves que incluso dentro de tu propio partido hay dos tipos de actores. Uno sería Bordaberry, en este caso, más apegado al mármol. Otro serías vos, más apegado a otras realidades.
Yo no sé si eso es un tema partidario, es un tema generacional que trasciende los partidos, ¿entendés? O sea, no importa de qué partido sos, a vos antes te define tu generación y la manera en que vos ves las cosas. ¿Te explico? ¿A qué voy con esto? En el caso de interpelación del ministro del Interior, a mí me comprende la generalidad de la ley, ¿viste? Yo me dedico al tema de derecho penal hace mucho tiempo, tengo una maestría en derecho penal en Buenos Aires. Fui parte de la discusión del nuevo Código del Proceso Penal en el año 2017, tuve mucha salida pública con ese tema, fui abogado del Sindicato de Policías. O sea, a veces en el Parlamento, a mí cosas que todavía me cuestan del cambio de rol, ¿tá? Y me siguen sorprendiendo. Las experticias de los temas en el Parlamento son, a mí a veces me da hasta cosa hablar de temas en los que yo no soy, digamos, que no me he profundizado. Entonces uno trata de informarse lo más posible y estar a la altura de un debate. Pero yo no me considero experto en temas que no he estudiado, por ejemplo. ¿Me explico? Puedo tener un debate porque me ayudan y me informan asesores, pero no es un debate que podría tener con alguien que se ha dedicado a esto en profundidad. Por eso a veces veo que hay cosas que quedan un poco ramplonas, ¿verdad? Y lo sentí un poco en el marco de todo el debate de la interpelación. Porque el debate de la interpelación, de fondo, es de política criminal. Ese es el pase de raya. Es qué política criminal queremos tener. ¿Qué queremos castigar y para qué? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y esa pregunta ha evolucionado con el tiempo. Mucho, ¿eh? En los años 70, toda la criminología del mundo te decía, por ejemplo, que los delitos de propiedad tenían que ver, por ejemplo, con un tema económico, y la gente delinquía porque era pobre, porque el capitalismo los hacía pobres, los obligaba a delinquir para sobrevivir. Es un discurso que permeó buena parte del mundo entre los 70 y parte de los 80. Después empezó a caer, sobre todo si cayó cuando lugares como acá, por ejemplo, en 2004, baja el desempleo a un porcentaje casi estructural, ¿verdad? 5 o 6%, o sea, el mínimo que tienen las sociedades, y las rapiñas explotan. Explotan. O sea, que no era un problema de acceso a empleo. Tiene que ver con multivariables, por ejemplo, la inmediatez, la marginalidad en general, como un concepto de fondo. O sea, todas estas cuestiones, ¿tá?, hacen al por qué y para qué queremos castigar. Mucho tiempo se dijo que aumentar las penas no sirven para nada, porque las penas no rehabilitan, y el concepto de pena está atado constitucionalmente a un concepto de rehabilitación por el artículo 26. Pero hoy, ya hasta la izquierda, en su crisis de identidad con la seguridad que la ha tenido en estos últimos quizás siglo XXI, ya un poco entiende que buena parte de la pena es castigo. ¿Tá? Es castigo. Hiciste esto y tenés esta retribución. Y aparte está la eventual rehabilitación. Pero ya dejó de ser el centro, ¿no? Ya comparte el centro con el castigo. Todo esto hace que cuando nosotros reformamos códigos y armamos planes de seguridad, no podemos tener para un lado baja de castigo y para el otro lado subida de castigo. Porque tenemos que tener algún criterio uniforme.
Recién decías, reformamos códigos. Está en análisis la reforma, sí, del código del proceso penal. Sí. ¿Cuál es tu valoración sobre
eso? Bueno, ayer, mira, el martes estuve el Poder Ejecutivo. Y cuando digo Poder Ejecutivo, quizá me quedo corto, porque en el fondo el Poder Ejecutivo de a poco estaba profesor grado 5, Gabriel Valentín, amigo, tipazo y aparte de los que más saben de esto, estaban dos ministros del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial, que están del grupo asesor técnico, ¿no?
Gente de Fiscalía.
Dos de la Fiscalía, dos de la Defensa Pública, del Colegio de Abogados, y no me quiero olvidar de nadie porque se me van a ofender, pero...
Y estaba Jorge Díaz.
Bueno, pero por el Poder Ejecutivo, digamos. Claro. Pero digo, todo el resto no era del Poder Ejecutivo. Ni era del gobierno, ni se puede pronunciar partidariamente por el gobierno, ¿de acuerdo?
Es que, en realidad, la reforma del Código de Proceso Penal la elaboró ese grupo de técnicos que son multicolores, por decirlo de alguna forma.
O acolores, o sin colores,
digamos. Bueno, o votarán en secreto lo que quieran.
La mayoría tienen vetado tener colores públicos, ¿no? Lo que son jueces, fiscales, no pueden tener color público de ningún tipo. No tienen prohibido ejercer ninguna política partidaria más allá del voto. Yo creo que el código merece una reforma ahora. Se lo dije el martes y lo repito acá. Los grandes cambios del sistema hoy tienen más que ver con una cuestión de recursos que de reformas legales. ¿Ah? Hoy tenés una fiscalía que ha sido puesta como última de la fila en materia de recursos presupuestales. Fíjate que la fiscalía pidió 17 millones de dólares, le dieron 1,7 en principio, y después se la mejoraron unos pesos más, pero poquito, y a colonización le dieron 55 millones de dólares, ¿no? Nosotros básicamente pedimos una reasignación de colonización a fiscalía, no porque creamos que nada en contra de colonización, pero cuando uno prioriza, elige. Y creo que la seguridad está primero hoy. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Lo mismo con el Ministerio del Interior. Los 2.000 nuevos policías no llegaron, ¿no? Eso ya está claro. Digo, que llenar vacantes no es tener nuevos policías. Entonces, en el sistema penal, ¿tá? Que arranca con el Parlamento dictando leyes que son delito, pasando por la policía que los persigue en el territorio, llegando a la Fiscalía, Poder Judicial que los juzga, y a la cárcel que los recluye, todo ese sistema hace el sistema de seguridad del Uruguay. Ahí es donde nosotros creímos que iba a haber una inversión mayor a la casi cero que hubo en los hechos. Entonces, a mí me preocupa pensar que vamos a reformar un código cuando no le estamos dando un recurso de fondo a una fiscalía que lo precisa como el aire y un Ministerio del Interior que tiene que apuntalar necesariamente Policía Territorial, Guardia Republicana, que es un gran activo que el Uruguay tiene. La Guardia Republicana es un invento uruguayo. En el año 2010 salió producto de un acuerdo multipartidario y yo creo que ha sido una buena movida. Todos los gobiernos la han sostenido, respaldado y tratado de promover. Entonces, en el hoy, creo que a veces está bueno que discutamos la reforma del proceso, la vamos a hacer con mucha seriedad, pero me parece que es como que yo discuta qué tejas le ponemos a una casa que le faltan ventanas.
Hay varias preguntas que se me ocurren sobre lo sucedido en la comisión, pero ya que citabas a la fiscalía y ya que hablabas de la falta de recursos, vos tuviste una contradicción con la fiscalía en esa reunión, en la comisión de constitución, sobre un tema que se debate, que es el plazo máximo de investigación previo a la formalización, que para vos tiene que ser limitado. Pero los fiscales dicen que no podés acotar el trabajo del fiscal. ¿Cómo te parás entonces en esa polémica que se generó, incluso en ese marco de la reunión?
Es una discusión, ¿no?, vieja. El código original tenía plazo para investigar. Tenía. Cuando vino. De hecho, los códigos del mundo tienen plazo para investigar, y en la región todos. Fue la Fiscalía de Corte, el hoy prosecretario de Presidencia, el que le sacó ese plazo. El que conquistó eliminar el plazo de la investigación. Para que cualquiera entienda del otro lado. ¿Qué significa esto? A mí mañana me abre una investigación la fiscalía. ¿Ah? Y me está investigando. No me formaliza, ¿verdad? Todavía. No me procesa. Usted, para decirlo en sentido amplio, para que cualquiera entienda. Esa investigación puede ser eterna. Puede ser eterna. Y ustedes miran, y bueno, ¿qué problema hay? Bueno, fíjate el caso, y yo te pongo un ejemplo que no es de mi partido, para que veas que lo es.
Charles Carrera. Me imaginé que ibas a seguir por ahí.
Es un caso claro. A Charles Carrera lo
perjudica. Él se ha quejado muchísimas veces, incluso ante organismos internacionales.
Pero te digo más, yo no tengo afinidad con Charles Carrera, saben que hemos tenido muchas... Pero en esto es real. Fíjate que a él le piden el desafuero en el marco de una investigación.
O sea, renuncia a su candidatura al Senado.
No, y renuncia al Senado que tenía con la lista impresa con su nombre. Y después... El tema siguió su curso y no fue formalizado rápidamente. O sea, no tiene ningún momento donde empezar a defenderse. Porque no, el tema ni empieza ni se archiva, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hace? Si la investigación no tiene plazo y el fiscal no tiene que explicar qué está haciendo mientras demora. Porque acá los plazos, a ver, primero, pueden ser largos, pueden no ser cortos, pero por lo menos obligan a dar alguna explicación. Mire, estoy demorando por esto, deme un plazo extra de tanto, ¿de acuerdo? O, como decía la Fiscalía el otro día, los casos de narcotráficos tienen cierta complejidad e implican más tiempo. Perfecto, les ponemos una excepción al plazo de investigación. Ahora, no puede ser que por alguna cuestión excepcional, ¿verdad?, yo regule la regla y diga que para esto no hay plazo para nadie, porque aparte que te investiguen no es inocuo. No da lo mismo, ¿verdad? Que digan, bueno, mira, mañana Guillermo va a estar investigado, sale en todos lados que está investigado, pasó un año y sigue investigado. Oh, che, qué terrible lo que habrá hecho, ¿no? Y vos decís, che, pero mirá, no tuve la oportunidad de defenderme todavía. Está solamente la fiscalía investigándome. Y lleva 2 años y me sigue investigando. Y puede estar eternamente investigado. Entonces, yo creo que el plazo de la investigación, por lo menos, obliga a los fiscales. Yo entiendo que es un embole tener un plazo porque te obligas a tener una solución de un tema de antemano.
No, pero además, hay muchas veces falta de recursos en las fiscalías, entonces las investigaciones, hay fiscales que están sobregirados de trabajo, entonces las investigaciones les llevan más tiempo.
Yo arranqué por ahí, ¿viste?
Hay una realidad.
Arranqué por la plata, ¿no?
También. Pero te quiero preguntar, como esto es una propuesta de reforma del Código de Proceso Penal y el que va a tener la última palabra es el Parlamento, ¿pensás que esto lo vas a lograr meter? ¿Ves afinidad dentro de tus colegas?
Igual no es mi prioridad mayor. Yo tengo otra prioridad un poquito más potente, que si la metemos sí vamos a cambiar el sistema, que es introducir la figura del querellante. Porque cualquiera entienda, esto hay en Argentina, en Chile, en un montón de lugares. En Uruguay el único que puede avanzar contra vos en un juicio penal es un fiscal, ¿de acuerdo? En otros países no. En otros países, por ejemplo, si el fiscal dice, bueno, yo acá voy a archivar la denuncia que hay contra el doctor Guillermo, bueno.
La tiene conmigo.
Es un buen ejemplo.
Que lo contrate, me parece.
Mi nombre es más difícil.
Es un buen ejemplo. No, pero ya está. Elegimos un ejemplo y ya queda, ¿viste? Bueno, a cualquiera. Si lo denuncian, la víctima denunciante, si el fiscal decide archivar, puede avanzar con el juicio en forma privada. Y en Uruguay, ¿cuál es el lío? Más que el fiscal no avance, a veces, por ejemplo, lo que demora el sistema en asignarte un fiscal. Puedes hacer la denuncia y puedes esperar meses por un fiscal. A ver, no es culpa de la fiscalía. La fiscalía está como si yo tuviera, ¿viste? No sé, una máquina de coser para una chiquita para hacer una industria textil. O sea, claramente la pobre máquina va a dar lo que dé, porque tiene las horas del día que tiene y los recursos que tiene. Entonces yo creo que si vos le permitieras a los particulares, con abogados particulares o con defensa pública, avanzar los temas que la fiscalía hoy no avanza, ya sea por, a veces hasta por no entenderlos prioritarios en el volumen que tiene, porque ¿viste? La fiscalía prioriza mucho. Hay temas que no persigue, no porque no sean delito, sino porque en lo que tiene no está en la punta de la pirámide. Entonces, esos temas, si los pudiera perseguir en particular, ayudaríamos a creo yo que es lo más importante hoy, que es intentar descomprimir el sistema de la fiscalía. Ahí está, creo yo, el meollo del asunto. Que tenés una fiscalía explotada que necesita herramientas de descompresión. Hoy el código, la reforma del Poder Ejecutivo, este grupo asesor, plantea 183 modificaciones. Prueba clara de que el código tenía o tiene muchos problemas. ¿Tá? Eso queda claro, que implementamos un código que evidentemente...
En eso parece haber consenso, ¿no?
Hay problemas,
voy a... la clase política.
Está, pero hay que asumir, ¿no? Hay que asumir que el código que implementamos, que tiene casi 9 años...
Díaz es el que tiene que asumir.
Bueno, Díaz no asumió nada, ¿no? Fue y habló como si viniera un repollo en el nuevo rol. Pero creo que yo aplaudo el cambio de sistema del inquisitivo al acusatorio. Había que hacerlo. Ahora, de ahí a esto, hay un paso. Es como que me digan, mira, tengo que hacer una casa, hay que hacer una casa. Ahora, si la hago con paredes que se caen... Ya, el problema no es hacer una casa, es la casa.
Ayer escuchaba a tu colega Graciela Bianchi, que además preside la comisión, en una nota periodística en Desayunos Informales, que decía, bueno, también, por supuesto, recibieron a Jorge Díaz, se le acabó la impunidad a Jorge Díaz. ¿Vas en esa línea?
No sé a qué se refiere.
Y bueno, vos contabas el Código de Proceso Penal vigente, y al cual contabas hace un rato que en el 2017 tuviste una actividad pública desde la oposición a ese código. Bueno, se lo atribuye.
No, al revés, lo acompañamos ese código.
A que es un código de Jorge Díaz.
Lo promovimos bastante porque el cambio era positivo. Yo creo que lo peor del código vino en las modificaciones posteriores.
Que se hicieron en el Parlamento.
Se hicieron en el Parlamento, la enorme mayoría ha pedido de la Fiscalía. La enorme mayoría ha pedido de la Fiscalía. Capaz que habrá que ver en promedio, pero digo, buena parte de ellas ha pedido de la Fiscalía. Entonces, hoy la incidencia de la fiscalía en el código que tenemos vigente total. Lo hablamos en la comisión, de hecho, y Díaz se molestó un poquito en que diciendo, no, pero hubo otro. Pero la que llevó la voz cantante en la reforma fue la fiscalía, lo sabemos todo. Es la reforma y las reformas posteriores a la reforma. Entonces, hay que asumir, digo, yo entiendo que uno hace las cosas con la mejor intención y a veces no salen bien, o no salen del todo bien, y hay que asumir. Hoy estamos haciéndole 183 modificaciones.
Te lo voy a preguntar en llano igual, para despejar y sacar a Jorge Díaz de la conversación, ¿no? ¿Por qué a la oposición le genera tanta tirria a Jorge Díaz, ¿no? Es como que, capaz me vas a decir de repente, no, no es mi caso, pero es como que Jorge Díaz se lo ve como una especie de monje gris que pretende cambiar el Estado de Derecho en Uruguay, atentar contra nuestras libertades.
Yo creo que no,
podría llenarlo de etcétera, ¿no? Dentro de eso meto esa frase de que decía Bianchi ayer, se le acabó la impunidad.
A mí me puedo revisar el archivo. Yo no creo eso por una razón capaz de distinta a la presumible. Yo creo que no tiene el poder político para hacer eso en ningún caso. Es un asesor de la presidencia. Es un asesor, es un prosecretario. O sea, vamos a entendernos, acá el poder político está en la gente que fue votada. ¿De acuerdo? Los que no los votó nadie. Digo, evidentemente no ostentan poder político ni tienen capacidad de toma de decisiones. Lo dijo la comisión mismo, hablando del presupuesto de la fiscalía, dijo, bueno, yo no tomo decisiones. Yo lo veo cada vez más claro. Y el propio Orsi se refiere a él como un asesor, muchas veces. Entonces, cuando uno quiere hablar de temas país, habla con Orsi y habla con Sánchez. Punto. Y eventualmente, si habla con ministros, habla con ministros, pero no habla con el prosecretario de la presidencia. De repente, las tiras que habla de otro. Yo creo que este rol de que se habla, el monje no monje, es un tema que quizá a él le quede cómodo o le guste que lo pongan en un lugar como de hablarle del oído del poder, pero yo no veo que tenga incidencia real en la toma de decisiones. Es un funcionario de buena jerarquía, pero un funcionario que no tiene anclaje electoral y que no toma decisiones. Entonces, a mí ese ahora sí, distinto es asumir las responsabilidades que tuvo en un cargo de Fiscalía General de la Nación, que es anterior, que tuvo mucho que ver con el código, ¿no? Digo, hoy separar a Jorge Díaz de ese código, que hoy recibe 183 modificaciones, es muy difícil. Digo, todos sabemos que le puso la cara, le empujó, le promovió, lo defendió en todos lados, con otros fiscales que también lo defendieron, ¿no? Carlos Negro era un enorme defensor de este código. Cuanto congreso había, estaba en primera fila, dando la batalla y peleando por el código. Y buena parte de esa defensa tuvimos un debatecito en la comisión. Porque hay dos claves de toda la reforma de código procesal. Si yo me pongo técnico y aburrido, me cortan, ¿está? Porque me voy rápido. Hay dos claves. Que cortan los sistemas de lado a lado. El uso de la prisión preventiva, el uso del proceso abreviado. Todo el resto, hojarasca. Pero ahí realmente hay tronco, ¿viste? El resto son ramas, pero tronco real. Entonces, ¿qué pasa? Chile, por ejemplo, a los 10 años de su reforma, la primera conclusión que sacó es que se usa la preventiva de manera excesiva. Porque ¿cuáles eran los cambios del código centrales? Realmente reforma del código. Que el juez que investigaba ahora no investiga más, que el tipo que te juzga no te investiga, lo cual parece bastante razonable. Segundo, la publicidad, todo lo que era oscuro y tras bambalinas ahora es transparente y público, esto por lo menos en el deber ser. Y lo tercero, que la preventiva va a ser excepcional. ¿Qué es la prisión preventiva para que estés del otro lado? La preventiva es la cárcel a la que vos vas mientras discutimos si tenés que ir a la cárcel, ¿tá? Porque a vos te acusan por un delito, tenés un tiempo para defenderte, en ese tiempo sos inocente. ¿Ah? Y lo que vamos a discutir, si sos culpable tenés que ir preso. Ahora, si yo te pongo preso mientras discutimos si tenés que ir preso, tenemos un problema, ¿estamos de acuerdo?
Y depende del delito, pensaría yo.
Bueno, no, en realidad.
O del delito que se está investigando, ¿no? Por supuesto.
Pero ¿y por qué? Vamos a profundizar sobre eso, porque eso es bien interesante. En realidad no depende del delito, porque en el fondo, aunque yo te acuse del peor delito del planeta, no sabemos todavía si sos el culpable de ese delito peor del planeta. Mientras vos te estás defendiendo.
Claro, pero ahí entran a jugar. Por supuesto, yo no soy abogado, no soy un ciudadano.
No, pero está común, bueno, porque me
parece que. Pero ahí entran a primar otras cosas. Bueno, por ejemplo, el riesgo de fuga.
Bueno,
el riesgo de que incidas en la investigación.
Perfecto.
De alguna manera, tenemos casos mediáticos.
Estamos de acuerdo.
Donde esos podríamos son, ejemplificar.
Esos,
¿no?,
son los argumentos para la prisión preventiva. Esos dos y alguno más, ¿tá? Pero ninguno de esos, hasta ahora no me dijiste nada de la gravedad del delito. ¿Entendés? Tiene que ver con que con tu peligro de fuga. Ahora, tu peligro de fuga no depende de la gravedad del delito. Es tu peligro de fuga. Mirá, yo no tengo nada en Uruguay, no tengo un pariente, soy ruso y donde te distraiga me pelo. ¿Tá? Eso es un peligro de fuga, de manual. ¿De acuerdo? Lo otro es, mirá, yo tengo allegada a las víctimas La llamé 4 veces antes de venir a declarar. Si yo no lo guardo, las va a amedrentar, las va a amenazar, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo claro. Ahora, el solo hecho de que el delito sea grave no necesariamente implica que vos te vas a fugar, ni tampoco implica necesariamente que vos vas a atentar contra medios de prueba. En algunos casos ni podés, porque la prueba está toda tomada. Ya. Entonces, el uso de la preventiva es para cada caso. Y es especial para cada caso. No hay casos de preventiva obligatoria, porque sería condena anticipada. Vos estás pagando cárcel. Pues aparte, la cárcel se llame preventiva, se llame condena o se llame medida de seguridad, el mismo barrote en el mismo lugar. O sea, a los efectos de la gente no hay mucha diferencia. Entonces, el uso de la preventiva era algo que iba a cambiar sustantivamente con el cambio de código y no pasó. Hoy, ¿vieron cuando uno se pone aparato en los dientes? Que se arregla todos los dientes. Después te ponen abajo una barra de contención, como atrás. ¿Saben para qué es la barra de contención? Para que los dientes no hagan lo que hacemos todos, volver al lugar que siempre conocimos y donde siempre estuvimos y donde tenemos confort. Entonces, ¿y le pasa a los jueces? La preventiva se manejó siempre de una manera, entonces la gente vuelve al lugar donde conoce. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y por qué esto impacta en la brevedad? ¿Qué es la brevedad? Ustedes lo saben. En lugar de un juicio oral, yo le ofrezco al yo fiscal, le ofrezco a la otra parte, mire, tengo toda esta prueba, si le voy a pedir 10 años en juicio, transamos por 7 sin juicio. Usted tiene un beneficio y yo no hago el juicio oral y cerramos rápido. Ese sistema hoy es el 97% de los casos penales del Uruguay.
Claro, ayer Díaz en la discusión decía que eso en realidad sucedía, sin estar reglamentado, sucedía antes.
Totalmente de acuerdo.
Se acercaban los dos abogados, negociaban con el juez, no sí. Era algo formal, no existía el proceso abreviado, pero se negociaba de todo.
Pero no es tan así, ¿no? Ahora es bien distinto, porque en más allá de que uno pudiera conversar como conversa todo, uno no negociaba tan no negociaba descarnadamente una pena, más, menos, digo, no funcionaba así. Yo creo que ahí él se extralimita un poco y él mismo sabe que no es así. Pero de todas maneras, ¿dónde está la clave? Yo no estoy en contra del abreviado. En lo más mínimo estoy en contra del abreviado. El abreviado funciona en todos los sistemas del mundo. El tema es los condicionamientos en la negociación. Y te pongo un ejemplo que me daba una defensora de oficio de la gremial de defensores públicos. Mirá qué interesante. Tipo entra diciendo, yo no hice esto, no voy a firmar ningún abreviado de nada, vamos a juicio. Ahora, a vos te meten a esperar el juicio y la preventiva, es el módulo 8 del Comcar. A los 3 meses del módulo 8 del Comcar, vos firmás que mataste a Kennedy, que sabés dónde está Jofa, viste, y lo que te pidan para irte de ese lugar. Porque las condiciones de la preventiva son infinitamente peores que las condiciones de la condena. Entonces yo a vos te ofrezco un abreviado con la condena que es en otro lado mucho mejor. Entonces, ya que estoy preso acá, prefiero estar preso en otro lado y asumir algo que no hice. Entonces, yo no digo que no tengamos abreviados. Digo que la calidad tiene que mejorar, sobre todo de las condiciones en las que negociamos. La fiscalía el otro día, obvio, cada uno cumple su rol. Yo también he sido defensor toda mi vida, difícilmente pueda despegarme de ese lugar, ¿no? Pero a veces, cuando escucho a la fiscalía describir que tenemos un abreviado de un sistema penal que parece suizo, me sorprende un poco. Digo, todos estamos todos los días, digo, sabemos cómo funciona esto, vos te detienes, llegás ahí, bueno, firme acá. Ahora, por lo menos, una de las reformas interesantes que plantea el código es que vos tengas la posibilidad de pedir una revisión de ese abreviado en el futuro. Porque pasa mucho que en la orágine, ¿verdad?, firman abreviado y después no hay retorno. Y en el momento tú estabas preso, te estaban diciendo, firme acá, y el abogado te dice, bueno, mejor te firmé y capaz que no entré en fondo o no tuve el tiempo real de evaluar que me estaba jugando 8 años de mi vida en una firma. Entonces, hay cosas que hay que arreglar. Ahora,
Ojeda, perdón que lo interrumpa, porque venimos hablando hace rato ya del Código del Proceso Penal. Como para cerrar, no pasa nada. Por el tema, digamos, desde la parte de Fiscalía, lo escuché varias veces, mientras que estaba conversando, que decía que, bueno, había que reconocer, ¿no? De reconocer que era importante eso, reconocer esos errores. Hablaba del presupuesto también de Fiscalía. ¿Cuál es el reconocimiento que hace como parte del gobierno anterior, o sea, de esa coalición que estuvo en el gobierno, que tampoco le dio la plata a Fiscalía, que por lo menos solicitó? O sea, ¿cuál es el mea culpa que hace, por lo menos, desde su sector político?
Mira, yo siempre digo que todo va a la comparación. Yo en el gobierno pasado no estuve, si bien lo respaldo y todo, yo no lo integré. En este parlamento que sí estuve, y estuve sentado en ese palacio, y estuve en la discusión presupuestal, no solamente no fue una queja vacía, le planteamos de dónde sacar para reasignar para la Fiscalía. Creo, aparte, que la cuestión de seguridad sigue recrudeciendo bastante. Creo que el Uruguay va a tener que por lo menos empezar a, a sincerarse en política criminal. Yo en la interpelación, solamente para generar una polémica y un debate hacia un camino por lo menos constructivo, pasé un video de Bukele en la interpelación, a propósito. Está en video de Bukele donde él está en una especie como de lugar público grande, abierto, con unos aviones que le hablan, no sé quién le habla, pero es bien abierto, y le dice, a mí me siguen diciendo que la inseguridad se arregla con educación. Y él dice, sí, está bien, hubiéramos arrancado hace 20 años o arrancaremos hoy para los próximos 20 años. Pero hoy, para el hoy, lamentablemente esto se enfrenta con fuerza y solamente con fuerza. Y esas palabras son el debate de este tiempo. Son la migración hacia empezar a asumir, sobre todo la izquierda que ha tenido una crisis de identidad, pero va en este camino, de que tiene que enfrentar al narco de frente y no tiene mucha vuelta. Y va a tener que asumir los costos del enfrentamiento. Porque esto pasó en El Salvador, pasó en Rosario. Yo estuve con Bullrich la semana pasada. Pasó en Rosario. El enfrentamiento fue casi que bélico con los grupos de narcotráfico organizado.
Ahora que entró en el tema de la seguridad, ¿no? Se presentó el Plan Nacional de Seguridad Social y hay una frase que usted dijo al principio, de seguridad, ¿sí? Que dijo al principio, que me la anoté, usted dijo que no le gustaba hablar de cosas si no se informaba lo más posible. Sin embargo, cuando se dio la presentación del Plan Nacional de Seguridad, se hizo una conferencia previo a que se presentara y dijo en la montaña,
No,
parió un ratón.
No, ¿cómo previo? Fue posterior.
Bueno, pero ¿llegaron a leer el documento antes?
Yo te pido que lo miren el documento, porque a veces a mí me sorprende. Lo es fantástico, ¿no? 350 páginas, porque parece que las cosas fueran al peso, ¿vieron? Si le pones más páginas, resulta que más. Miren el documento. Las primeras 50 páginas son introductorias. Las primeras 50, ¿eh? Introductoria. A las medidas, entramos bastante después. Son las menos. Entonces, de hecho, esto se lo porcentualicé en una.
Pero cuando hicieron la conferencia, ¿habían ya leído el documento ustedes?
No hicimos una conferencia, yo hablé en la prensa.
Habló a la prensa, cuando dio las declaraciones, ¿lo habían leído?
Sí, claro, aparte yo estudié en esto hace muchos años, lo agarré, en un rato lo mirás sin ningún problema, sobre todo cuando sabes qué mirar y dónde mirar.
Porque ese fue un cuestionamiento por parte del Frente Amplio de que salieron a hablar previo a que se presentara el documento.
Pero no es pero ¿cómo vamos a hablar de un documento que no vimos? Jamás podría ser previo. Lo que dicen que fue rápido, no previo. Dicen que lo miramos en poco tiempo. Lo publicamos, lo publicaron en la mañana y nosotros al mediodía hicimos declaraciones. No fue imposible que fueran antes de ver el plan.
No, pero antes hubo un par de frases cuando se anunció que se iba a presentar el plan. No recuerdo particularmente la tuya, pero creo que Mieres dijo no fuimos convocados, que está toda esa polémica, si participaron o no. Me lo hubieran mandado por WhatsApp.
Eso es porque no fuimos a la presentación que hizo el Ministerio en la tarde. Y es evidente, ¿no? Si lo publica, si, a ver, hace un consejo de ministro, hace una conferencia en el consejo de ministro, lo pone en la página web, eso todo a la 1:30 de la tarde, y nos convoca a nosotros a las 5 del ministerio. Tiene poco sentido, ya lo vimos, ya salió, ya lo leímos, ya hablamos. Digo, nos hubiera llamado por lo menos a la torre ejecutiva, a la de la avería Regule, donde presentaron el coso. Digo, me parece que es un tema de procedimiento. Ahora, los efectos del fondo del asunto, y tal es así la lectura que fue. La que era, que yo no me corro una coma de lo que dije ese día, la montaña paría un ratón. Yo creo que el plan terminó siendo, para un ministro que tenía números relativamente positivos para presentar, terminó explicando por un plan que terminó sin beneficiarlo. A mi juicio, el medio. Yo no veo, vos tomás un año en el tema más picante del gobierno, te tomás un 20% del periodo de gobierno para armar un plan, le pones todos los reflectores, cada vez que te preguntan decís, no que viene el plan, no que viene el plan.
Lo que me queda la duda ahí, si bien los partidos de la oposición participaron mínimamente, porque hay incluso hay algunos proyectos del Partido Colorado, que fue un trabajo, obviamente yo no estuve dentro del trabajo, pero fue un trabajo donde trabajaron técnicos, actores sociales, académicos, políticos, gente de todo pelo y color. Policías también participaron, por supuesto, referidos a los principales actores de llevar adelante muchas de estas medidas. Entonces, la pregunta es, hubo un montón de actores de la sociedad a los que quizás no se les preguntó de qué partido eran, y participaron igual. Y el plan, algunos dicen, vos podrás pensar lo contrario, que tiene buenos insumos técnicos, que se basa en la evidencia, que esto es algo, además, el basarse en la evidencia no es algo de este Ministerio del Interior, es algo que viene ya del Ministerio del Interior pasado, incluso hay una figura de tu partido que trabaja mucho con la evidencia y con los números, que es Sanjurjo, por supuesto, al cual vos respaldás. En tu partido hay discrepancias sobre el rol de Sanjurjo, pero no es para meterse en eso ahora. Pero bueno, a veces la crítica suena como muy apresurada, ¿no? Porque el tema de seguridad, en definitiva, también es un tema que la sociedad está sintiendo, que es un tema que también estamos todos preocupados, pero es un tema que vende. Vos citabas a Bukele recién. ¿Y cuánto le pesa? Yo a veces pienso, ¿cuánto le pesa a los políticos esa opinión primaria que tiene el uruguayo de a pie, que no sabe mucho qué pasa en el día a día en El Salvador y no sabe algunas cosas que se ha llevado puestas Bukele por delante? Sí sabe que lo que fue rápido y efectivo, como decíamos, lo que hay que solucionar ya. Entonces, bueno, hacia ahí un poco apunta el razonamiento.
Vamos a desagregar esto porque dijiste muchas cosas. Vamos a desagregarlo un poco. Primero, y capaz que de lo más importante, nosotros como partido político participó su vida al principio y a las dos reuniones renunció porque era un saludo de la bandera. Participó Gabriel Gurméndez y dejó de ir básicamente por la misma razón. El proyecto que el gobierno levanta del Partido Colorado... Yo no te interrumpí una vez.
Lo que quiero saber es, cuando decís un saludo a la bandera, ¿qué es que no los dejaban participar?
Mira, su vida fue muy claro. Dice, yo propuse hacer una autocrítica que incluyera al gobierno anterior, para ver de dónde veníamos y hacia dónde iba, vamos, y el gobierno me dijo, esto es sin autocríticas ni del pasado, ni de ni de ahora. ¿Tá? Como que le metieron un embudo de la conversación, donde limitó el tiempo el formato del debate, y bueno, si no vamos a hablar de todo, no hablamos de todo, ¿de acuerdo? Segundo, con referencia a la participación, por ejemplo, de los sindicatos policiales, yo esto lo conversé con ellos, fuimos a tres reuniones y dejamos de ir, porque no tenía demasiado sentido, me lo dijeron, los sindicatos mayoritarios. En esto sigo, la mayoría del producto del plan es del Ministerio del Interior. En cuanto a los insumos técnicos, yo no los cuestiono, los insumos técnicos son los que tenemos todos, pero acá diagnósticos no faltan, diagnósticos de calidad no faltan, siempre tuvimos. El tema no es los diagnósticos, el lugar es el país de los diagnósticos, para situación de calle, para seguridad, para todo documento, y la mitad del documento es diagnóstico. El tema es qué pasa con la acción, porque el diagnóstico está bárbaro. Y cuando vino la acción, que es el plan, yo sigo sintiendo que la montaña parió un ratón. Y Diego mide datos, y por suerte tenemos buena calidad de datos.
Diego Sanjurjo para el que...
Diego Sanjurjo mide datos y los mide bien, y pasó de tener 3 indicadores a 15. Ahora, los datos son los datos. Las decisiones políticas de acción del Ministerio del Interior usan los datos, pero la decisión es política, ¿de acuerdo? Y cuando digo que nos... Yo me alegra que me digan que nos apresuramos mucho con este tema. Porque yo creo que lo que a este tema le falta en todos lados es sentido de la urgencia. Tuvimos un letargo, una pasividad, una parsimonia. 20% del gobierno armando un plan cuando el país se te prende fuego. Alcanza a caminar, en cualquier lugar, para preguntarle a cualquiera cuál es tu peor problema y de repente no llega a fin de mes, pero te pone antes la seguridad, Sobre todo la gente más pobre. Porque el chileno puede jugar en la vereda, a cierta hora entra, pues se complica. Y andan en los tiros, y no puede estar afuera. Y ya sabemos cuando andan en los tiros quién se la lleva de garrón. Ya lo vimos en estos días. Y te digo otra más, yo creo que a veces subestimamos mucho al ciudadano a pie al decir que no sabe o no entiende lo que pasa en El Salvador, o no tiene los detalles. Bueno, a mí no me consta. Termino. A mí no me consta qué sabe y qué no sabe. No me consta. Y creo que sería... no respetuoso de mi parte decir que el ciudadano medio sabe o no sabe lo que pasa en El Salvador. No. Lo que sí sabe, y creo que yo está la clave del asunto, es que hay alguien que le ganó al no se puede y a la resignación. Este gobierno nuestro asumió diciendo, el tema de seguridad no lo pudo arreglar nadie. La guerra con el narco está perdida. La sensación que yo veo en la gente es, este es un lío sin final, es un lío, nadie lo puede arreglar. Y ves experiencias mucho más grave que la de Uruguay. Miles de muertos por año, miles, mutilados, con brazos amputados, cabezas puestas en estacas para dar mensajes de los que no pagan peajes y demás. Y después de determinada gestión, que después veremos los detalles de eso, que me parece que lo podemos discutir también, hay un cambio. Entonces, el Uruguay no precisa hacer ni un 1% de lo que hizo El Salvador, porque no tiene esa realidad. Pero lo que sí tiene que entender es que si no se lo toma en serio... Uruguay no es una isla en el mundo. Le van a pasar las mismas cosas que le pasaron a otros países, que a veces vemos muy lejanos. Entonces, yo creo que el enfrentamiento con el narco tiene que ser mucho más frontal. Hay barrios que tenemos que tener con presencia policial permanente. Me parece que dentro del más barrio del Cerro Norte debería haber presencia policial, quizás de republicana, todo el tiempo, las 24 horas del día.
No, lo que yo me refería, lo que sí no sabe, y no es peyorativo con el ciudadano de a pie, es que Bukele se está llevando puesto la democracia, sí está solucionando un tema. Son opiniones subjetivas también. Ojeda puede no pensar lo mismo, pero hay elementos suficientes. No vamos a profundizar en ellos ahora, porque no es el tema. Pero mi pregunta era si está esa tentación también, porque, bueno, en las encuestas, se hacen encuestas de opinión pública y hasta dieron que un 41% del votante Frente Amplista ve con agrado la figura de Bukele.
Lo pone primero antes que a Lula.
Exactamente, por eso lo traje a la conversación. Eso es tentador también para cualquier político. De hecho, Orsi después lo matizó, pero en un momento dijo, bueno, habría que estudiar el caso Bukele, y eso fue tomado de una manera o de otra, pero se insertó también, lo puso el presidente de la República.
Pero vamos a hacerlo tentador, nos obliga a mirarlo. Después veremos qué tomamos y qué no, pero no podemos no mirar cuando todo el continente está mirando. Digo, una situación que es muy atípica. Yo lo comparo con lo que pasó en Rosario, mucho más cercano a Uruguay. En Rosario estaba tomada por los monos, ustedes lo saben, la banda criminal muy famosa. Digo, la gente no sale a la calle, o no salía a la calle de noche en Rosario después de caer el sol, de las 9 para adelante no había nadie. Hoy no es así. ¿Y cuál fue la diferencia? Y un enfrentamiento muy directo, muy duro. Una ley antimafia tremenda, una decisión política de ataque muy frontal que el Uruguay no ha tenido, por lo menos hasta ahora. Quizá, yo creo que en el marco de este gobierno debería tenerla, por lo menos en algunos lugares. Y aparte, el Uruguay tiene ventajas comparativas sobre otros países. Es chico y la violencia extrema está muy encapsulada en algunos barrios puntuales alrededor de Montevideo. O sea, es como que vos dijeras, tenés que atacar, no tenés una infección generalizada, tenés un lugar puntual, en algunos lugares puntuales. Digo, ponés el antibiótico donde va. Entonces, nosotros tenemos el antibiótico, que es lo que va a largo plazo, y tenés el analgésico, que es lo del momento. Al Uruguay le están faltando analgésicos, ya, rápido, porque la gente no aguanta más. Y yo se lo recibo todos los días. Y del otro lado, ¿viste?, cuando matan a un bebé baleado, como el otro día, bueno, no vamos a parar, ¿viste? Yo veo tweets cliché, ¿viste? Entonces es mortal.
Bueno, pero eso pasa siempre.
Bueno, por lo menos
pasa. En cualquier político sale, todos los políticos salen con el mismo tuit en ese sentido. Está bien, entiendo que el ministro del Interior. Está bien, entiendo, pero el ministro del Interior anterior, el anterior, hicieron lo mismo.
En el anterior, por ejemplo, yo me da tranquilidad, sobre todo con Jorge Larrañaga y demás y otros más, que esto por lo menos, y sobre todo por el perfil de la calle Pou, ¿no? Ante un hecho tan conmocionante, a los dos minutos tenías una reunión de pase de raya de qué estamos haciendo con esto y un llamado de atención a todo, del primero hasta el último, de la Torre Ejecutiva. ¿Tá? Sobre todo por el perfil de la calle Pau del micromanagement absoluto, pero lo digo positivamente, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esa reacción acá no la veo tan clara. Yo acá lo veo, bueno, esto es así, bien, las cosas han cambiado, y bueno, pero como más de ir como con un paso más cansino. Y a mí, que soy una bomba de ansiedad para las cosas, y creo que aparte, para este tema está bueno usarlo, le veo poca reacción.
Ahora que estamos hablando del plan de seguridad en parte de otro fondo, estuvimos con el representante de la Republicana del sindicato y él dijo que el ministro del Interior, Carlos Negro, estaba mal asesorado por Alfredo Clavijo. Y hubo una denuncia que usted presentó en el Ministerio del Interior justamente a raíz de esta frase que veníamos diciendo antes de que la montaña parió un ratón. Primero que nada, si considera que Alfredo Clavijo, digamos, mal asesora al ministro, y por otro, ¿en qué está esa denuncia?
Bueno, ¿en qué está la denuncia? No lo sé porque la procesa el Ministerio del Interior. A mí mucha información no me dan. Nosotros metemos la denuncia y te cuentan generalidades de en qué lugar está, pero no tenés acceso fino. Vamos a ver qué nos dan si pedimos información sobre eso. Lo que sí es claro es que no sé cómo van a hacer para no sancionarlo. No sé cómo van a hacer. Yo la verdad que he visto a un sindicato policial en los últimos 4 o 5 años que buena parte de su trabajo diario es que los abogados recurran administrativamente sanciones a policías por posteo de Facebook, igual quejándose del precio del boleto, ¿eh? O sea, cosas hiper menores. Ahora, el subdirector de la Policía Nacional sale sin que le pregunten a polemizar directamente en términos políticos partidarios con un senador de la República, no sé cómo no lo van a sancionar. Los policías tienen prohibido hacer política partidaria. Y aparte con la diferencia de que en este caso es un policía en actividad. Ni siquiera es un policía retirado como pasa en algunos casos de la de las jerarquías de la policía. O sea, queda Clavijo, lo van a tener que sancionar sí o sí en algún momento. Y no sé cómo la jurídica, que dice que todo es violatorio de esta norma, va a decir que para Clavijo no. No sé cómo van a hacer. Y lo segundo, que no es menor, yo no sé cuál sería el asesoramiento que hoy le está dando al ministro. Lo que sí sé es que los últimos 5 años Clavijo no estuvo en el Ministerio del Interior. Apenas ganó el gobierno en la calle Pou, se fue en comisión a la Intendencia de Montevideo. Ha estado lejos de la jugada por un buen rato, ¿de acuerdo? Y esto es dinámico. Cuando uno se separa de una jugada 5 años, después tiene que retomar el tranco, para que se entienda. Él era ni un cargo jerárquico de director de Republicana en el último ministerio de Bonomi. Apenas cambia el gobierno, las suspicacias quedan del lado de ustedes, y esto es porque tiene alguna afiliación o vínculo partidario, pero apenas gana la calle Pou, lo sacan en comisión justo a la Intendencia de Montevideo y vuelve como subdirector apenas vuelve el gobierno del Frente Amplio. Entonces, creo que ahí obviamente hay un componente político partidario clarísimo, ¿tá? Por esa parte también es él el que sale a cruzarnos a nosotros y no a Zambulla, que es el director de la Policía Nacional, que evidentemente tiene un rol mucho más policial y menos político, ¿tá? Pero creo que en algún punto está bueno que a veces los policías que dirigen la policía no sean o intenten ser dirigentes políticos, porque tienen otro rol.
Quiero cerrar, Ojeda, con algo que mencionaba hoy cuando hablábamos de Díaz, que dijo que, digamos, como que no pinchaba ni cortaba, pero sí mencionó, por ejemplo, a Alejandro Sánchez y obviamente al presidente de la República. Hay una discusión allí instalada, no solo en el arco político, sino también quizás por parte de la sociedad, de que quien manda no es el presidente de la República, Yamandú Orsi. ¿Cuál es la visión de esto del Partido Colorado o quizás incluso personal suya?
Yo no sé si están así, quién manda y quién no manda. Capaz que no es un tema que a mí me desvele, francamente. Yo estuve con el presidente el viernes pasado, por ejemplo.
El tema Moisés.
Por el caso particular que ha sido tan interpelante para la gente, el caso de Moisés. Charlamos un rato largo. Debo agradecer y decir que cada vez que le escribo, le llamo, me atiende al toque. Y, por ejemplo, con el tema de la ida a España, nosotros fuimos bastante vehementes en que no debía ir a un evento partidario, antiderecha, que no colaboraba con la posición del Uruguay en el mundo. Comentario que tomó a bien, y de hecho no fue al evento ese de la marcha progresista antiderecha, no sé qué más, no me acuerdo el nombre ahora, pero no fue. O sea, y de hecho hablamos, y yo se lo agradecí, me dice, vamos arriba, está bien, y en ese sentido me parece que nosotros tenemos que cultivar, más allá de las discrepancias que las tenemos y las vamos a seguir teniendo. Yo, aparte de ser senador, soy secretario general de un partido importante del Uruguay. Tengo la responsabilidad de tener un diálogo con el presidente razonable y fluido, y eso hace que ambas partes lo tengamos que cuidar sin perjuicio del fragor de la batalla. Eso hace, nos podemos decir cualquier cosa, pero tiene que tener retorno, ¿de acuerdo? O sea, porque nunca se pueden quebrar los puentes. Entonces, en ese sentido, yo cada vez que he hablado con Sánchez o con el presidente, lo que me dicen no es que uno desdiga al otro. Así que, en ese sentido, así como te digo que lo que hablo con el presidente es, lo que hablo con el secretario de Presidencia también es. No así lo que hablo con otros funcionarios que no tienen la misma jerarquía.
Andrés Ojeda, se nos fue el tiempo. Gracias por estos minutos acá, extensos minutos aquí en la mañana de las radios públicas.
A las órdenes, como siempre.
Nos quedado, por supuesto, muchísimos temas, pero bueno.
Es así esto, el tiempo tirano.
Creo que la reforma del Código del Proceso Penal es lo suficientemente importante y nos llevó el tiempo necesario. Gracias de nuevo.
Arriba y gracias.